en esta primera semana que vamos concluyendo de la nueva programación de Onda Madrid. Aquí está Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Saludamos a esta hora, en estas horas de comienzo de curso escolar, porque ayer lo hicieron los más pequeños, hoy ya van subiendo, ya van los de primaria, y ya el lunes los de la ESO, bachillerato y formación profesional. Vuelven al curso, empiezan el curso 2018-2019. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenos días, bienvenido a Onda Madrid.
Buenos días.
¿Cómo lleva usted el comienzo de curso? El político, le digo, no el otro.
Bueno, pues ahí intentando hacerlo lo mejor posible, trabajando mucho y sí, tratando de tener preparado pues para que arranque un curso escolar pues para más de 1.200.000 estudiantes de todas las etapas educativas en la Comunidad de Madrid, un volumen realmente tremendo, digamos, que es el que tienen las dimensiones de nuestro sistema educativo. Y bueno, hoy empieza primaria infantil, el lunes empieza la secundaria y el bachillerato, un poquito más adelante también formación profesional, hoy empieza también el curso universitario y en definitiva, bueno, pues la puesta en marcha de unas dimensiones del sistema educativo pues es el que le corresponde a muchos países centroeuropeos.
Dígame, ¿cuántos centros educativos que dependen de su consejería empiezan hoy sin obras?
Pues muchísimos, claro, evidentemente un porcentaje altísimo, seguro. No, ese precisamente no lo he calculado.
Se lo pregunto al revés, ¿cuántos empiezan con obras?
Claro, o sea, digamos, de por ejemplo, 800, tenemos 800 colegios sí, de educación infantil y primaria, y yo creo que empezarán, digamos, con alguna obra que no significa que no se pueda escolarizar, sí, digamos, en ese colegio, que es importante, pues quizá una veintena de centros.
¿Y por qué hay 20 centros que todavía están en obras y se están haciendo construcciones en ellos? ¿Por qué?
Bueno, no es que se estén haciendo construcciones. Yo creo que también es una construcción por fases. Sí. Se entrega una primera fase. Esa primera fase significa pues la entrega, por ejemplo, de unas aulas, de algún espacio adicional, como puede ser la sala de uso múltiples o lo que puede ser el comedor. Y luego, a continuación, se van construyendo poco a poco esa... digamos, el resto de ese centro educativo. La idea es acompasar el crecimiento del centro sí, con el crecimiento, digamos, de los alumnos que se incorporan en esos centros educativos. Lo normal, la planificación normal, lo que se ha hecho toda la vida, no es realmente de ahora, es incorporar niños desde las edades más tempranas, en este caso desde 3 años, y esas promociones van poco a poco ascendiendo, digamos, en la escala educativa hasta llegar a sexto de primaria. Eso significa 9 años. Y en esos 9 años, evidentemente, tú puedes hacer un colegio entero,
sí,
empezar con clases solamente de 3 años y dejar una buena parte del colegio sin utilizar. Porque la planificación es lo que tiene, ¿no? Si esa planificación sale bien, si las empresas, digamos, cumplen como han cumplido un grandísimo porcentaje de las empresas en este caso, evidentemente, pues se puede acompasar perfectamente ese crecimiento, digamos, de las edades escolares de los alumnos con el crecimiento también de las instalaciones.
O sea, que depende del ritmo de las obras como las que hacemos cualquiera en casa. Depende de lo que haga, por ejemplo, en Getafe, ¿qué pasa en el Miguel Cervantes, que hay gente ahí?
Bueno,
enterrada.
Yo creo que ahí también es importante que todos tomemos también conciencia de lo que significa. Yo creo que todos hemos tenido experiencias también en casa, de esa experiencia en casa, pues nos hemos encontrado en ocasiones que por múltiples circunstancias, pues esa obra no ha acabado a tiempo, ¿no? Y entonces...
¿Y ustedes no pueden apretarle un poquito a las empresas?
Evidentemente, nos dedicamos permanentemente, no solamente a apretar a las empresas, sino es que las empresas saben cuando firman esos contratos que tienen unas penalizaciones por retraso en las obras, que tienen unos daños y perjuicios si no llegan a tiempo, si abandonan, digamos, una obra, y las empresas conocen perfectamente esas circunstancias. Y de hecho, probablemente no sea el motivo, porque el motivo principal es que tenemos muchas empresas constructoras y que trabajan seriamente, pero uno de los motivos es precisamente que no quieren pagar esas penalizaciones, que no quieren pagar esos retrasos y por lo tanto llegan a tiempo donde tienen que llegar a tiempo, ¿no?
¿Cuántos niños, si es que los hay, están empezando debido a esas obras las clases en un comedor? Porque ¿hay algún caso en la Comunidad de Madrid que
bueno,
está ocurriendo
eso? Bueno, es que yo esto, como ha sido el titular tan inmediato de me mandar, vamos a ver.
Por eso se lo
nosotros
pregunto.
Tenemos, claro que sí. Yo creo que es importante, digamos, intentar aclararlo. Empezando por decir que no es la situación deseada, no es la situación óptima. La situación óptima es que hubiéramos tenido, digamos, pues esos espacios para que los niños no hubieran tenido, digamos, ninguna repercusión desde el punto de vista de estos retrasos en algunas, puntualmente, en algunas obras de la Comunidad de Madrid. Vuelvo a repetir, estamos hablando de 1.147, si mal no recuerdo, centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, y hemos hecho obras en el 2018 en 47. Yo creo que hay que hacer unos porcentajes porque es importante. Vamos a ver, hay algunos casos, como es, por ejemplo, el caso del Colegio Valdebebas o el caso del Colegio del Bercial. Sí. Me voy a referir a este último del Colegio del Bercial, donde lo que tienen es un comedor, y es un comedor de unos 350 metros cuadrados. 350 metros cuadrados es, digamos, es un comedor para cuando esté ese colegio, digamos, funcionando al 100% con todos sus grupos.
Y ahora no lo está.
¿Cuántos son los grupos que va a haber en ese colegio cuando el colegio esté completamente funcionando? 36. ¿Cuántos va a haber en este curso 18-19? 10. Y eso significa que hay espacios de ese comedor que puntualmente y temporalmente, digamos, los utilizamos para generar unos espacios que van a servir como aulas con la misma calidad, digamos, que tiene el resto del centro educativo, para que salvar, digamos, esta situación puntual del arranque de curso. Yo creo que los padres tienen que estar absolutamente tranquilos. Tenemos en Madrid las mejores infraestructuras educativas de toda España, sin cuestionamiento alguno. Y la verdad es que yo lo que trato de decir en este caso es que los padres tienen que estar tranquilos. Hoy empezarán las clases en centros educativos, yo creo que de mucha calidad, que los problemas que han podido surgir puntualmente, pues lo hemos solucionado de la mejor manera posible, que los niños van a empezar sus clases, que tienen sus profesores, y que desde luego, bueno, todo esto intentamos darle la mayor tranquilidad posible.
Por cerrar este capítulo de las obras, sí, este asunto ya la última, por confrontar usted el dato que está manejando Comisiones Obreras, que ayer organizó un tour para mostrar, sí, algunos casos, diciendo que hay 15.000 alumnos afectados por esos trabajos. ¿A usted esa cuenta le sale, o los 15.000 le salen o no?
Yo no voy a entrar en las cuentas de Comisiones Obreras ni en la guerra, por supuesto, de 15.000 alumnos o no alumnos. No sé cómo han echado las cuentas, y sinceramente creo que, bueno, ellos tendrán que dar las explicaciones pertinentes. Yo lo que sí tengo, bueno, pues son fotos de obras que os puedo mostrar a discreción. Centros, arranca un instituto en Arganzuela, arranca otro instituto en Getafe, arranca un colegio en Móstoles, arranca un colegio en Leganés, arranca un colegio en Arroyo Molinos, que ayer estuvimos con una calidad espléndida, con un alcalde, por cierto, de Ciudadanos, que estaba encantado de ver la infraestructura educativa que en este caso había desarrollado la Comunidad de Madrid. Y sinceramente, yo creo que aquí lo que hay que dejar es de utilizar políticamente la educación. Yo creo que todos los partidos lo habrán oído una detrás de otra, pues todos estamos diciendo que hay que dejar, que la educación no tiene que estar politizada, que la educación no tiene que ser objeto de debate político. Pero parece que algunos ese mensaje no acaba de calar, ¿eh? Y esto de la utilización de un retraso en obra es una utilización política, sin lugar a dudas, de todo esto, ¿no?
Citado usted a Ciudadanos. Ciudadanos propone, para apoyar los presupuestos de la comunidad del año 2019, la gratuidad, es decir, que se subvencione la educación infantil, la educación de 0 a 3 años, los más pequeños. Dijo el presidente de la Comunidad de Madrid que lo estudiarán. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cuánto dinero cuesta eso?
Bueno, pues...
¿Ustedes son partidarios?
En eso estamos. Nosotros somos partidarios de tratar de ofrecer lo mejor posible, digamos, a dar los mejores servicios a la ciudadanía de Madrid. Y si eso, desde luego, se considera que es algo prioritario, si entre todos consideramos que es algo que hay que poner en marcha, pues evidentemente habrá que hacerlo. Pero es importante también decir que todas estas propuestas se tienen que hacer con una responsabilidad que algunas veces no sé si está realmente acorde con el mensaje que se manda, ¿no? Porque todo esto hay que cuantificarlo, ¿no? Esto es dinero de los madrileños, es dinero al final de nuestros impuestos y evidentemente pues es un dinero limitado. La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto y en ese presupuesto, pues oye, pues igual que dices, oye, pues mira, políticamente a mí me interesa priorizar la gratuidad de 0 a 3, pues tendremos que pensar también en que con el incremento que haya, pues a lo mejor hay que dejar.
¿30, 40 millones?
Estamos precisamente en. Pero van a ser más de esos 30, 40 millones de euros.
¿Te cuesta más de eso?
Absolutamente seguro, sí.
La gratuidad
Estamos realmente haciendo unos cálculos serios para realmente poner encima de la mesa y tratar de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, si es que realmente lo que pretenden, como ha dicho en más de una ocasión su líder, pues es llegar a un acuerdo para tener presupuestos en 2019 para la Comunidad de Madrid, lo cual sería una buena noticia para todos los madrileños.
Escuela concertada. ¿Está en peligro la escuela concertada en Madrid si el gobierno de España decide cambiar la ley y que no puedan darse fondos públicos a colegios para conciertos? ¿Cuántos alumnos en Madrid acuden a la concertada?
Bueno, digamos, la escuela concertada en la Comunidad de Madrid es un 30% de la escolarización de ese 1.200.000 que estamos hablando, pero aparte de todo, es que también depende de zonas. En Madrid capital hay más escuela concertada que escuela pública. Así que cuando uno dice o recibe esos mensajes que generan, que efectivamente, que generan incertidumbre, la ministra de Educación en la Comisión de Educación, y no es que genere incertidumbre en los partidos políticos, no es que generan incertidumbre en las asociaciones de profesores de la concertada, en las asociaciones de padres de la concertada, por supuesto en escuelas católicas, en muchas
asociaciones. ¿Qué pasa si se suprime la concertada?
Es que es inviable el sistema educativo en Madrid eliminando la concertada. La concertada es una elección de los padres. El modelo educativo del Partido Popular está basado en la libertad de elección de los padres. Y nuestra labor, muchas veces me han preguntado, ¿y cuál es el modelo educativo del gobierno? El modelo educativo del gobierno es proporcionar a los padres la diversidad para que puedan elegir la educación de sus hijos, ya sea una educación pública, ya sea una educación concertada o ya sea una educación privada. Y eso es, sin lugar a dudas, nuestro objetivo. Es para nosotros la concertada es absolutamente imprescindible porque hay pues 300.000 familias o 300.000 familias que eligen educación concertada en la Comunidad de Madrid y hay barrios que siguen demandando tener educación concertada en Madrid y por lo tanto lo que tendremos que generar son plazas públicas, pero también tendremos que generar plazas concertadas en la Comunidad de
Madrid. Dice usted que es inviable, pero si el Gobierno Socialista de la Nación lo hace, ¿tiene usted algún margen en las competencias para mantener la concertada o tiene que cumplir la ley como no puede ser de otra manera?
Bueno, nosotros por supuesto no tenemos más remedio que acatar la normativa vigente. Ahora mismo nosotros estamos aplicando la normativa vigente, que es la LOMCE, de la misma manera.
¿Todavía
que
está viva la LOMCE? Yo pensaba que no quedaba nada de la LOMCE, de la ley de Bert.
Es la ley que está vigente y por lo tanto es la que nos obliga a todos a seguir cumpliéndola, y cuando cambien esa ley pues aplicaremos la que corresponda. Ahora nos tendrán que oír, y nos tendrán que oír alto y claro, que para nosotros es muy importante la libertad en la elección de los padres. Y esa libertad en la elección de los padres, además, en Madrid se manifiesta de una manera muy clara. En la escolarización de niños de 3 años, un 93,6% de los padres eligen su primera opción. Eligen su primera opción, ya sea pública o ya sea concertada. De cada 100 padres, un 93,63% acaban eligiendo el centro que pusieron en primera opción dentro de su solicitud. Creo que, teniendo en cuenta las dimensiones del sistema de la que os he hablado anteriormente, pues considero que es, sin lugar a dudas, estar trabajando en esa línea, en la de ofrecer a los padres la libertad para que elijan el modelo educativo que es el de las familias, no es el modelo educativo del gobierno.
Ya sabe usted que los periodistas empezamos preguntando en clase cuando éramos pequeños y seguimos preguntando de mayores. A ver, Agustín Valladolid, que te toca.
No, yo, siguiendo con este asunto, que me parece importante, dos aclaraciones. La primera, según los propios datos de la Consejería de Educación, solo el 30% de los alumnos de la Comunidad de Madrid están en escuelas concertadas,
sí.
Que yo sepa, es decir, que hay un 70% a los que no les afecta, digamos, ninguna medida que tome.
Porque están en público gobierno. O en privada, porque eso hay privada es. No concertada.
Eso es. Y por otra parte, la interpretación que yo he hecho, y acláreme usted si me equivoco, es que lo que pretende el gobierno socialista, el gobierno de la nación, es desbloquear, digamos, la obligatoriedad de las comunidades autónomas para financiar, pero deja en manos de las comunidades autónomas, de cada comunidad autónoma, si financian o no financian la escuela concertada.
Bueno, no sé, esa puede ser otra
lo que yo he leído, ¿eh?
Otra manera
de yo estoy absolutamente convencido, sí, de que la concertada no se puede eliminar porque sería una hecatombe, aparte de una tontería.
Claro,
pero
claro.
Pero creo que lo que se ha planteado es, digamos, no exigir a las comunidades autónomas que obligatoriamente tengan que financiar unos determinados número de plazas.
Vale. Bueno, yo intento aclarar y antes de nada dar una información relacionada con lo que decía antes también. La distribución aproximadamente entre pública, concertada y privada en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de un 54,1% en la pública, un 30% aproximadamente en la concertada en efecto, pero también en Madrid y atípicamente con respecto a muchas comunidades autónomas, hay un 15,9%, digamos, de enseñanza privada también, que es importante también destacarlo.
Es decir, que la concertada y la privada,
Estamos hablando del 45% aproximadamente.
Es mucho, ¿eh?
De un número muy importante. Y yo no sé si ahí habrá habido matices que vayan un poco en la línea también de lo que mencionabas anteriormente, pero digamos, fundamentalmente el mensaje que ha mandado la ministra es retirar de un artículo, que es el 109, un concepto que creo que es importante, que es el de la demanda social.
Precisamente, eso es muy interpretable, claro.
Y es que quitar esa demanda social, en el fondo lo que estás mandando es un mensaje, porque para nosotros la demanda social, la demanda de las familias, es la que esa demanda nos marca la oferta que nosotros tenemos que hacer en cuanto a pública, en cuanto a concertada, incluso a promover, digamos, la parte privada. Y ese concepto es el que quieren eliminar. Eliminar ese concepto de demanda social significa, en realidad, lo que están buscando es que sea la enseñanza pública y en aquellos sitios donde sobre, darle ese carácter subsidiario, un carácter secundario a la enseñanza concertada.
Y que no sea una opción igual.
Y por supuesto,
al mismo nivel.
Para nosotros no es que sea para el gobierno, es que es para las familias. Y si es para las familias, lo es para el gobierno regional.
A ver, Marta.
Pues bueno, ya han vuelto al cole los niños, los míos entre ellos, y también, digamos, un poco los políticos esta semana. Yo quería preguntarle por un tema un poquito más nacional. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que las candidaturas tienen que estar aprobadas en las comunidades autónomas y ayuntamientos antes de la convención del 1 y 2 de diciembre. Entonces, bueno, de cara a esas candidaturas hay un nombre que protagonista en las últimas horas, Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer no fue, dio plantón a la primera reunión del Grupo Popular en el Congreso. Desde la dirección decían antes que estaban las puertas abiertas para que fuera candidata, pues, o a la comunidad o al Ayuntamiento de Madrid. El nombre de Santa María y las candidaturas de Madrid. ¿Hay nervios como de vuelta al cole en este sentido?
Bueno, yo creo que...
Bastante tiene usted con lo suyo,
bueno,
¿no?
Bastante tengo yo con lo mío hoy, ya. No. Pero bueno, en cualquier caso sí que le puedo adelantar que o te puedo adelantar que mi candidato a la Comunidad de Madrid es Ángel Garrido, uh-huh. ¿No? Creo que es un presidente que ha estado en una situación complicada, digamos, de transición, en una situación, digamos, compleja, que ha dado tranquilidad, que ha dado serenidad, que ha dado continuidad al proyecto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que creo que los datos económicos, que los datos, digamos, de los madrileños en cuanto a satisfacción de sus servicios públicos siguen también en las mayores cotas, y por lo tanto, bueno, pues ese es mi candidato, pero el Partido Popular tiene mucho banquillo y tiene mucha gente realmente de mucho valor, y desde luego Soraya Sáenz de Santa María creo que ha dado muestras de ser también alguien que merece la pena que el partido intente de alguna manera aprovechar.
Que no se vaya.
Por supuesto, porque no podemos perder, digamos, todo ese talento que nos ha demostrado en muchas ocasiones. Seguro que desde la dirección general harán algo para que, bueno, pues podamos contar con ella, igual que contar con magníficos candidatos, que de eso sí que no me cabe la menor duda, tendrá la Comunidad de Madrid y tendrá el Ayuntamiento de Madrid para las próximas elecciones.
A ver, nos quedan dos minutos para dos preguntas.
Muy, muy facilito, por volver a su negociado. ¿Le viene bien al PP esto de que el gobierno abra una batalla que sí parece ideológica, como es el de la escuela pública concertada, para, digo, con vistas al año preelectoral que se nos avecina?
Bueno, quizá, en un principio podría interpretarse de esa manera, ¿no? Es volver a un punto de batalla. Pero el problema de plantear esa batalla de nuevo, algo que parece que está superado, es un poco como estamos viendo en otros aspectos también de la política nacional, ¿no? Es sacar del baúl polémicas que no son las que realmente repercuten en la vida del ciudadano, ¿no? Y yo creo que ahora mismo de lo que se trataría es de ver cómo podemos mejorar la educación, cómo podemos mejorar la sanidad. Yo creo que el problema este de que haya concertada es que no es problema. Es que no es problema siempre y cuando creas que, en efecto, el modelo educativo no es el del gobierno, el modelo educativo es el de los padres, y cuando tú te atengas, digamos, a ese modelo educativo de los padres, creo que este no es el problema. El problema es tratar de ver cómo podemos seguir luchando contra el abandono escolar temprano, tratar de ver de qué manera podemos mejorar la educación de aquellos que más lo necesitan, alumnos con necesidades educativas especiales, tratar de ver cómo se puede mejorar, digamos, esa carrera profesional de los docentes en la enseñanza pública. En definitiva, yo creo que hay muchos otros problemas en la educación que realmente son relevantes y que, sin embargo, bueno, pues aquí han querido resucitar algo que es curioso, ¿no? Porque precisamente el origen de estos conciertos, si mal no recuerdo, en 1980 era precisamente del Partido Socialista, pero como tienen esta dualidad dependiendo del momento histórico o de la comunidad autónoma o del ayuntamiento donde se estén moviendo, pues aquí nos encontramos con esta incongruencia.
Una más, Javier, venga.
Añado algo que se podría hacer. La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto informa que arranca el curso con 10.839 libros de texto distintos.
En toda España.
La disparidad de los sistemas educativos entre comunidades autónomas provoca la multiplicación de manuales. Esto no es una cosa absolutamente
disparatada.
¿Por qué se enseña de una manera diferente dependiendo de una comunidad autónoma o de otra? Es que son más listos, son menos listos.
10.839 libros distintos.
¿Eh? Sí.
Más allá de la gratuidad de los libros de texto, que es otro objetivo.
En 17 sistemas distintos.
Claro. Bueno, en primer lugar, porque las competencias están, en efecto, están transferidas a las comunidades autónomas. Y eso es algo que es evidente. También porque, digamos, depende de las materias. Hay materias que pueden tener que ver, por ejemplo, con las ciencias sociales, que sí que podrían tener matices entre comunidades autónomas. Pero hay otras materias que, sinceramente, como puede ser las matemáticas, como puede ser lengua y literatura española, pues que no tiene mucho sentido que haya variaciones, digamos, entre comunidades autónomas, puesto que tienen mucho en común y podríamos, entre todas las comunidades autónomas, hacer, digamos, coordinarnos a través del ministerio para intentar, digamos, pues disminuir ese número que desde luego complica la gestión a las editoriales, pero también complica la gestión a los centros educativos cuando tienen que elegir libros de texto.
Y por, ¿no?, ir más allá, y luego pasa lo que pasa en Cataluña y en el País Vasco, ¿no?
Bueno, evidentemente, porque hay que tener, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy lo estamos.
Es que es una realidad.
Claro, es que ese riesgo existe. Y de verdad, yo lo que pido es que la escuela tiene que estar libre de esa política, tiene que estar libre, digamos, de ese intento que desde algunos partidos políticos, desde algunos gobiernos intentan de manera permanente introducir digamos, un mensaje en la escuela que creo que es absolutamente innecesario y que debería estar absolutamente fuera de nuestros centros educativos.
Bueno, tiene usted la inauguración del curso en la Universidad Autónoma dentro de un rato con el presidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Gangriequen. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Y que el curso le sea leve.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Así lo procuraremos.
Sigue la tertulia aquí con Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero, Javier Fernández.